Buenas noches. Seguimos caminando en una triste semana que nos ha dejado muchos interrogantes con motivo del accidente ferroviario de Adamuz, no solo por sus causas, también porque la fragilidad de la vida se hace especialmente visible cuando nos enfrentamos a realidades como esta. Estos días hemos escuchado muchos testimonios de quienes han sobrevivido, de quienes tienen algún familiar hospitalizado, de quienes han perdido algún ser querido. Una tragedia con muchos rostros, entre ellos el de un pueblo, Adamuz, que ante lo ocurrido no dudó en salir al encuentro y darnos, no es la primera vez, toda una lección de solidaridad. Vecinos ayudando a rescatar heridos, que abrieron sus casas, que ofrecieron lo que tenían, mantas, agua, tiempo, consuelo, y la iglesia presente también desde el primer momento como una más. Mientras voluntarios y vecinos atendían a los viajeros en el centro municipal, la parroquia de San Andrés mantuvo abiertas sus puertas durante toda la noche, ofreciendo comida, bebida y acogida a todos los que lo necesitaban. Un pueblo entero convertido en refugio, recordándonos que cuando todo se rompe, lo que sostiene son los vínculos. Es en estos momentos más duros cuando mejor se entiende lo que significa ser comunidad, porque Adamuz no fue solo el escenario de una tragedia, sino también el reflejo de una forma de vivir donde la cercanía, la generosidad y el cuidado mutuo siguen siendo el lenguaje cotidiano. Un pueblo que respondió como saben hacerlo en los pueblos. ¿Cuántas veces hemos hablado de la necesidad que tenemos como sociedad de ser más pueblo? Y no lo decimos desde la nostalgia, sino desde los valores que se cultivan en el día a día. Ser pueblo es cercanía en un tiempo de distancias, es saber el nombre del otro, mirar a los ojos, darse cuenta cuando alguien falta. El cuidado como una forma de vida, un auténtico tejido de cuidados donde nadie es del todo invisible y donde la vida del otro importa. Y es que lo que hemos visto en Adamuz y en tantos otros pueblos en momentos de dificultad no es solo solidaridad humana, es también evangelio vivido. La cercanía, el cuidado y la generosidad son la mejor manera de amar al prójimo, de poner en práctica lo que Jesús nos enseñó. El evangelio nos habla de hacerse cercano al que sufre, de no pasar de largo ante la necesidad, de ofrecer consuelo y compañía, y en los pueblos estas enseñanzas se convierten en gestos que salen solos. Es la fe hecha vida, ser pueblo en el sentido más cristiano de la palabra. Aprender a ser pueblo, en la ciudad, en los barrios, eso es cultivar la esperanza, es vivir el evangelio en lo cotidiano, recordando que cada gesto de cuidado, de cercanía, de generosidad, hace de nuestro mundo un lugar más humano y cercano al corazón de Dios. Bienvenido. Hoy caminamos en este pueblo con Seguros Humas, que suma tranquilidad y te ofrece la linterna de la iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 23 de enero. Comenzamos ya el repaso de la actualidad de este viernes, en el que lo primero es hablar de Tierra Santa. Allí en Jerusalén se ha celebrado el encuentro anual de obispos para analizar sobre el terreno la frágil situación de las comunidades cristianas. Este año el encuentro ha estado marcado por el alto el fuego. Celia Andreu, buenas noches.
Buenas noches, Irene. Obispos de todo el mundo han participado en este encuentro, donde han podido conocer de primera mano cómo esas comunidades cristianas están viviendo y sufriendo el conflicto. En representación de España ha ido el obispo emérito de Urgel, Joan Enric Vives, que ha querido lanzar un mensaje directo a los peregrinos, que no tengan miedo a viajar a Jerusalén.
He podido hablar con el párroco de Gaza, no hemos podido entrar, que en otras ocasiones habíamos podido entrar en Gaza, incluso pasar alguna noche allí. El cese el fuego, que es lo que tenemos, eso ha traído al menos un cese de hostilidades, poder respirar por parte de todos los que están en Gaza.
Los obispos han pedido a los cristianos de todo el mundo que recen por la situación en Oriente Medio. Además, han recordado a los políticos que tienen la responsabilidad de buscar una solución justa y duradera para este conflicto.
Pues precisamente, el programa Eméritos de 13 del sábado a partir de las 12 del mediodía será el de Joan Enric Vives. Y ya sabes que estamos en plena semana de oración por la unidad de los cristianos, que termina este próximo domingo 25 de enero. El lema de este año: un solo cuerpo, un solo espíritu y una sola esperanza. Está basado en la carta de San Pablo a los Efesios. Rafael Vázquez, director del Secretariado de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española, ha insistido que en un contexto mundial convulso, la unidad se presenta como un mensaje de esperanza para llevar la paz.
Aunque todavía estamos separados, pero hay algo que nos une, que es un mismo bautismo, una misma fe que nos permite orar juntos y pedir juntos por aquello por lo que el Señor pidió en la última cena. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. No es una cuestión de estrategia, no es una cuestión de hacer pactos, sino de buscar la unidad en la diversidad, la comunión plena, tal y como el Señor quiere para su Iglesia.
Por cierto, que el Papa León XIV ha nombrado a Rafael Vázquez consultor del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, un cargo en el que ayudará a promover la sensibilización de los católicos en esta materia y en la apertura al diálogo. Nos vamos hasta Zamora. Allí se han celebrado las Jornadas Nacionales de Catecumenado, que han reunido a más de 120 participantes, entre obispos, curas religiosos o catequistas. Unas jornadas donde se ha buscado una nueva fórmula para contar las verdades de siempre, las verdades del Evangelio, pero de un modo nuevo. Francisco Romero es el director de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal.
Las personas de hoy ya son diferentes a las de hace algún tiempo, su contexto, su manera de enfocar la vida, el contexto digital. Entonces eso supone el que tenemos que hacer ese primer anuncio en otra clave y el proceso de iniciación cristiana hacerlo de otra manera nueva, ¿no? Hay que buscar las fórmulas de poder transmitir la fe.
Y nuevo ataque a los cristianos en Nigeria. 170 fieles han sido secuestrados en el norte del país. Todo habría ocurrido mientras asistían a misa el domingo. Ana Palacios.
Sirene, varios hombres armados irrumpieron en dos templos, bloqueando las salidas y forzaron a los congregados a desplazarse hacia la zona montañosa de los alrededores. Solamente 9 personas han logrado escapar, por lo que aún quedan 163 cristianos secuestrados, de los que nada se sabe. Además, la policía del estado de Kaduna, que es donde ha sucedido, niega los hechos. Dicen que la denuncia es falsa porque, según su versión, no se ha encontrado rastro alguno del incidente. Este secuestro se suma a los muchos ataques que sufren los cristianos en Nigeria, normalmente en esta zona, y que en su mayoría están atribuidos a grupos islámicos. El último caso reciente en el oeste del país, donde 230 personas, entre alumnos y profesores de la Escuela Católica St. Mary, fueron secuestradas y liberadas un mes después.
La justicia ha dado la razón a Antonio Luque, un enfermo de ELA en estado avanzado, y a su mujer y cuidadora principal, Yolanda Delgado, tras su demanda contra el gobierno por los retrasos en la aplicación de la ley ELA, una sentencia histórica donde la jueza ha determinado que el paciente debe recibir de forma inminente atención domiciliaria.
Yo ya estaba cansada de escuchar a nuestras asociaciones de pedirnos cautela y paciencia. No, nosotros no tenemos tiempo, nosotros nos morimos. Y dije, se acabó. Es que ni pregunta a nadie, ni nada de nada. Lo pedimos por vía de derechos fundamentales. Tiene que tener atención urgente e inmediata a domicilio. Mi abogado ha hecho el requerimiento sobre esa sentencia para pedir que no lo den. Y ahí estamos, en la espera.
Cada día en España 3 personas son diagnosticadas con ELA y otras 3 fallecen. La esperanza de vida media tras el diagnóstico es entre los 2 y los 5 años. Te cuento también que la Pontificia Academia Eclesiástica, institución de la Santa Sede encargada de formar a los diplomáticos que trabajarán en las nunciaturas y en la Secretaría de Estado, ha cumplido 325 años. Rodrigo Simón, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Pues fundada en 1701, la Pontificia Academia Eclesiástica es uno de los servicios diplomáticos más antiguos de la actualidad. El Papa León ha destacado su firme voluntad de ayudar a todos huyendo de un escenario de vencedores y vencidos, una línea que ha seguido el obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán.
El servicio de la diplomacia pontificia, de la diplomacia de la Santa Sede, a la justicia, a la paz, al desarrollo, al progreso de los pueblos. Y eso hecho no en nombre de una ideología, no en nombre de intereses geopolíticos que pueden tener los estados y que, bueno, pues pueden tener incluso hasta su justificación política, sino en nombre del Evangelio.
El también secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha estado presente en ese acto que homenajea a lo que en la actualidad es un prestigioso centro de educación en ciencias diplomáticas que además presta un gran servicio a la diplomacia vaticana y a la labor del secretario de Estado Pietro Parolin.
Y el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar, apoya la beatificación de Isabel la Católica. Así lo ha expresado en su visita a la Comisión de la Causa de Beatificación de la Reina, donde ha asegurado tener una convicción clara sobre la santidad de la vida de Isabel, y ha destacado que la reina exigió siempre que los naturales de las nuevas tierras tuvieran los mismos derechos que los habitantes de las ciudades de España. Dolor, incredulidad, rabia son estados de ánimo que hemos sentido esta semana todos tras el terrible accidente ferroviario en Adamuz que ha dejado 45 fallecidos, cientos de heridos, familias destrozadas que han perdido a un hermano, a un hijo o a su pareja. Pero en medio de este dolor no se me quita de la cabeza algunos testimonios que han sido ejemplo de esperanza y de amor en medio de la tragedia. ¿Cómo no emocionarse cuando una escucha hablar de Fidel, de su madre, hablar a Fidel, de su madre pocas horas después de morir en el Albia, cuando regresaba con sus nietos a Huelva tras ver el musical del Rey León?
Mamá estaba entregada al mundo, entregada a los necesitados, entregada a su familia, y el testimonio que tú puedes dar de mamá, lo único que puedes hacer es que el mundo sea mejor, que sea un poco más consciente de que la vida hay que tomarla de otra manera, hay que disfrutar las cosas buenas, porque en un momento se va, dar amor al prójimo, al necesitado, y ya está, y es lo que se ha dedicado a mi madre, a hacer feliz a los demás.
Desde la noche del domingo la Iglesia ha estado acompañando, escuchando y sosteniendo la esperanza cuando todo parecía venirse abajo. José Melero, ¿cómo ha sido esta labor? Muy buenas noches.
Buenas noches, Irene. Bueno, pues sí, poco después de conocerse el accidente a última hora de la tarde del domingo y sin tiempo que perder, pues hubo que ponerse manos a la obra rápidamente. Una de las primeras fue la parroquia de Adamuz, que abrió sus puertas para ponerse a disposición de los pasajeros que resultaron ilesos hasta que pudiesen ser desplazados a Madrid o a Huelva a altas horas de la madrugada. Rafael Godoy contaba cómo fueron esos primeros momentos.
Había gente que estaba un poquito como en shock porque no se creía lo que estaba pasando, ¿no? Había una chica que estuvo en uno de los vagones que llegó a volcar y ella estaba completamente ilesa y te decía, ¿no?, que la persona que estaba a su lado estaba muerta. Ellos mismos decían que hasta que mañana no se despierten no van a asimilar lo que han pasado, ¿no?
Como ha sucedido tantas veces, lo mejor que nos deja la tragedia es la solidaridad de la gente, de cientos de vecinos y voluntarios que han estado al lado de los heridos y de las familias de las víctimas que atraviesan ahora por un duelo difícil. El párroco de la Virgen del Camino en Córdoba, Manuel Sánchez, atendía a algunos de ellos durante esta semana. Unos están todavía en fase de negar lo ocurrido, otros sienten rabia. La fe, en estos casos, no palia el dolor, pero sí ofrece un consuelo.
Es importante que las personas que están sufriendo y sobre todo este sufrimiento tan atroz, pues puedan tener siempre al menos la oportunidad de expresar, y siempre evidentemente surge la pregunta del por qué y surge la pregunta del sentido de la vida, y es necesario estar cerca del que se está planteando todo esto porque está sufriendo.
Las diócesis más afectadas por el accidente van a celebrar en los próximos días misas funerales por las víctimas, ¿verdad?
Sí, este domingo será la primera en la caseta municipal de Adamuz. A las 11 de la mañana va a estar presidida por el obispo de Córdoba, don Jesús Fernández. El miércoles a las 8 de la tarde va a celebrar el funeral la archidiócesis de Sevilla, en la catedral, por el eterno descanso de las víctimas de Adamuz, pero también por Fernando Huerta, ese joven fallecido de Sevilla en el accidente ferroviario de Gélida, en Barcelona. La Eucaristía la va a oficiar el arzobispo José Ángel Saiz Meneses. La diócesis de Huelva, de donde procedía la mayoría de las víctimas del accidente, lo van a celebrar el jueves a las 6 de la tarde en la catedral, presidida por su obispo, Santiago Gómez. Ya han confirmado además su asistencia el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Y una hora más tarde, la Catedral de la Almudena de Madrid, a las 7, va a celebrar ese funeral en memoria de las víctimas de la tragedia.
También en las últimas horas, miles de onubenses han despedido a sus vecinos fallecidos en la localidad de Aljaraque. Por ejemplo, se celebraba el funeral por los cuatro miembros de una misma familia que viajaban en el Albia. En Isla Cristina, el párroco de Nuestra Señora del Mar, José Luis López Reyes, oficiaba el funeral por Pepi y Ana, madre e hija, que también perdían la vida en el trágico accidente. Voy a saludar en este momento a José Luis. Muy buenas noches, bienvenido a la linterna de la Iglesia.
Muy buenas noches, Irene.
¿Cómo está la familia?
Bueno, pues mira, ayer en el funeral que celebramos, la verdad que estuvo marcado por el silencio, por el respeto, por la emoción. La familia, pues imagínate, dentro de todo este sufrimiento, de todo este dolor que están pasando, la verdad que se les veía muy íntegro, se les veía fuerte, aunque estaban evidentemente rotos por dentro, ¿no?
Hablábamos antes de esas diferentes fases del duelo, ¿no? La pérdida repentina de una madre y una hija, bueno, pues es especialmente dura. ¿Cómo afrontar un duelo tan profundo en tan poco tiempo, ¿no? Pero sin embargo con esperanza.
Eso es sumamente difícil. Nosotros, por ejemplo, ayer que celebrábamos el funeral, no era momento tampoco ni de dar discurso ni de intentar dar explicaciones. Quizás el tiempo, con la ayuda de las personas que nosotros nos rodeamos y también con la ayuda de Dios, pues me imagino que progresivamente irán, no pueden suplir la pérdida que han sufrido, pero sí es cierto que poco a poco, bueno, pues pueden ir viviendo con esta tragedia.
No sé si allí en la parroquia tenéis programas de atención al duelo.
Pues mira, no lo tenemos, pero sí llevo un tiempo recapacitando para poderlo hacer. El año pasado hemos cerrado con una cifra récord el número de entierros, que fueron 108 funerales solamente en una de las parroquias, y la verdad que me estaba planteando precisamente poder hacer algún tipo de orientaciones sobre este tema.
O acompañamiento, claro. Para quienes tienen fe, José Luis, ¿de qué manera puede ayudarles en un momento tan devastador, ¿no? Esa fe?
Bueno, pues primeramente para intentar confiar plenamente en nuestro Señor. Es complicado poder tener, incluso dentro, antes decía que tenía fases también los duelos, ¿no? Muchas veces estas fases también pasan en el periodo de fe. Uh-huh. Hay personas que incluso teniendo mucha fe durante un tiempo, pues se alejan hasta que vuelven progresivamente curándose y vuelven progresivamente a la parroquia. Nosotros ayer intentamos tener un gesto hacia la familia, ¿no? Y también especialmente hacia las dos fallecidas, hacia Pepi y hacia Ana. Ana estaba apuntada para ser costalera de la Virgen del Mar y uh-huh. Nosotros, bueno, pues no queríamos que se encontraran con una Virgen en la altura, sino que se encontraran con una madre a su altura. Y entonces pues bajamos la Virgen a donde estaban los féretros para que pudiera estar cerca, ¿no? Como una madre que las acoge.
Desde su experiencia, José Luis, ¿qué gestos cotidianos ayudan más a sanar en el momento actual, ¿no? Nos contabas también ese abrazo también o esa compañía de la madre, de la Virgen, pero también con el paso del tiempo.
Claro, el tiempo al final también es un elemento sanador. Y muchas veces, pues bueno, intentar dejarles que ellos puedan ir expresando progresivamente lo que sienten. Fíjate que durante estos días se está hablando mucho de ese tema y nosotros no tenemos una varita mágica que pudiéramos dar con la solución, porque cada persona es un mundo y cada persona tiene su fórmula de duelo. Entonces, bueno, pues intentar dejar a cada uno su tiempo, que pueda expresarlo, que pueda... Y al final los que estamos alrededor... Lo único que podemos hacer es acompañarlos y algunas veces incluso solamente desde el silencio, uh-huh. dejando que ellos se expresen y dejando que ellos puedan desahogarse.
Claro, ese primer acompañamiento, a veces no un gesto dice más que mil palabras, ¿no? Ese primer abrazo, ¿no? Quizás sea lo que se siente claro. Más, porque claro, ¿qué se le dice a un familiar, ¿no? En esas primeras horas donde todavía todo parece incierto, o sea, es incrédulo todo, ¿no? Vale más sí. Un gesto, ¿no? Que a lo mejor el decir unas palabras que pueden caer en saco roto también.
Totalmente. Ayer, por ejemplo, yo voy a hacer en este año que estamos en curso, voy a hacer 8 años de sacerdocio y es verdad que no llevo mucho, pero en mis 8 años de sacerdocio este ha sido el funeral más difícil que he tenido que enfrentar. Yo en principio no tenía intención ni siquiera de hacer homilía porque digo, bueno, al final de la celebración le dedico unas palabras, ¿no? Y al final veo que todo el mundo se sentó y digo, bueno, pues voy a tener al final que decir algo. Pero en estos momentos yo creo que quizás puede ser breve, puede ser conciso, decir lo que quizás a lo mejor, muchas veces no lo que a lo mejor a uno le gustaría decir porque todavía quizás muy pronto, sino darle también ese rayo de esperanza a una familia que ha perdido a dos seres muy queridos.
¿Y estos momentos qué le enseñan a uno como sacerdote, José Luis?
Bueno, eso prácticamente uno lo va aprendiendo con la experiencia. Nosotros tenemos en el seminario nos enseñan un poco de psicología, pero tampoco para estos momentos, yo por lo menos a nosotros no nos dieron formación para esto. Entonces nosotros muchas veces vamos aprendiendo pues progresivamente.
Y como con la experiencia humana también, ¿no? ¿Y el resto de la comunidad parroquial?
Bueno, hay que destacar que ayer el pueblo de Villa Cristina se portó fantásticamente bien. Prácticamente éramos familia. Era un funeral en el que todo el mundo era familia. Todo el mundo sintió el dolor que estaba sintiendo la familia de Pepi y de Ana. Y todo el mundo se guardó perfectamente la forma, el silencio, la manera, el respeto. Pues sumamente hermoso. Y además terminar el funeral en la puerta de la parroquia antes de que ellas se fueran, como les gustaba el carnaval y que aquí en Isla Cristina se celebra con mucha fuerza, pues le dedicaron una canción que está dedicada normalmente aquí al pueblo de Isla Cristina. Se la cantaron delante de los féretros ya en la puerta. Un momento muy emocionante y fue un regalo prácticamente del pueblo de Isla Cristina a nuestras hermanas.
¿Qué consejo daría a quienes, bueno, pues de alguna manera, ¿no?, también quieren ayudar, pero no saben qué decir o no saben cómo actuar?
Pues muchas veces cuando no se sabe qué decir o cómo hacer, o cómo actuar, quizás lo mejor que podemos hacer es guardar silencio y simplemente estar. Muchas veces el estar, el respaldar, el apoyar, no tiene por qué ser una situación activa. Muchas veces solamente con que uno esté, tiene bastante. Antes decías muy bien que un abrazo puede decir más que muchas palabras, ¿no? Pues quizá el estar simplemente puede hacer mucho más que intentar decir, que intentar hablar, que intentar dar una explicación.
Antes le preguntaba por lo que le había enseñado, ¿no?, este momento, ¿no?, allí en Isla Cristina, ¿no?, de cercanía también con toda la familia, con todos los amigos. Pero ante la tragedia, mirando a la tragedia de frente con tantas víctimas, ¿qué piensa uno?
Bueno, pues quizás yo lo decía ayer en el funeral, ¿no?, que era un aviso para todos nosotros también, para no vivir a medias, sino para que cada día nosotros podamos dar lo mejor que tenemos y lo mejor que somos, para que no nos pille nosotros viviendo el momento, pero viviendo en otro momento, sino para que podamos estar realmente con los nuestros, con la gente que nosotros queremos, con las personas que están a nuestro alrededor, viviendo la vida y no estar pendiente en otras muchas cosas que nos quitan muchas veces el sueño y que no nos aportan prácticamente nada.
Nos vamos a quedar con ese mensaje, José Luis López Reyes, párroco de Nuestra Señora del Mar en Isla Cristina. Muchísimas gracias por atendernos en la Linterna de la Iglesia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y a esta hora, la Linterna de la Iglesia, hay muchas más historias que contar, Álvaro Sáez.
Sí, Irene, y atenta a estos datos. 15 años, más de 170.000 participantes y María Pérez, la doble medallista olímpica, como embajadora. Las ONG Entre Culturas y Albuán lanzan una nueva edición de Corre por una causa. Una causa que conoce muy bien nuestra compañera Ana Medina. Buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro, Irene. Este año la Carrera Solidaria tiene como objetivo respaldar el derecho a la educación de niños y niñas refugiados en países como Sudán del Sur y República Democrática del Congo. Las Carreras Solidarias se celebran en 16 ciudades de toda España y están organizadas, como tú bien decías, Álvaro, por las ONG Entre Culturas y Albuán. Pepa Yuk es una de las corredoras habituales.
Correr por una causa como la educación siempre me ha motivado. Al final yo tengo una relación muy estrecha con Entre Culturas y lo que hacen me parece súper bonito, muy respetable, una labor súper rigurosa. Entonces siempre les apoyo intentando correr la carrera anualmente. Este es mi cuarto año y sobre todo también correr por una causa que al final la educación es muy necesaria y es un pilar clave de la sociedad.
Bueno, todos los que conocemos a los runners y les vemos correr cuando hace frío, cuando es de noche, cuando llueve, sabemos que tiene mucho mérito lo que hacen. Pero es que si encima lo hacen por una causa justa, Ana, esto eleva mucho el nivel.
Pues sí, para Pepa lo mejor es el ambiente que se vive en estas carreras y, como dices, el motivo que los empuja además a la meta en esta ocasión en concreto. Ella es una apasionada de difundir esta convocatoria.
Lo mejor de la carrera de Entre Culturas es la gente, ¿no? O sea, al final está lleno de voluntarios que dan lo mejor de sí. Este es mi cuarto año y lo que más me gusta y con el ánimo que voy es a motivar al máximo número de personas a que la corra. Yo siempre intento traer conmigo a un grupo de gente, pasárnoslo bien, difundir la labor de Entre Culturas. Este año voy con muchos ánimos también. Animo a todos a participar.
Durante estos 15 años, Ana, Corre por una causa, ha evolucionado, ha movilizado a día de hoy ya a miles de personas en defensa de diferentes iniciativas sociales, educativas, humanitarias. Vamos, esto sigue.
Efectivamente, y este año toca Sudán del Sur y República Democrática del Congo. El apoyo de los corredores y corredoras como Pepa y de los patrocinadores se va a dirigir a paliar la situación de carencia en el plano educativo. Luca Fabris es responsable del equipo de movilidad humana del área de cooperación internacional de la ONG Entre Culturas y explica a qué se destinará.
Podremos distribuir material escolar y kits higiénicos a cerca de 2.400 niños y niñas. Podremos proporcionarles desayuno escolar todos los días, asegurarles acceso al agua potable y prestarles apoyo psicológico y emocional. Y este servicio resulta especialmente importante para estos niños y niñas que han sido víctimas de la violencia y han tenido que huir de sus casas, de sus comunidades, a causa de la guerra.
Y no olvidemos, Ana, que estas carencias se agravan, se acentúan en zonas de conflicto.
Pues completamente, necesitan una protección especial, ¿no?, al derecho a la educación. En el mundo, casi uno de cada cinco niños y niñas, 473 millones, son afectados por las guerras y los conflictos armados.
El primer desafío creo que sigue siendo el acceso a la escuela para muchos niños y sobre todo para las niñas. En paralelo, tenemos urgentemente que mejorar las condiciones de las clases. Nos encontramos con una media de entre 80 y 100 niños por aula. No hay casi materiales educativos. Muchas veces ni siquiera los niños tienen pupitres y sillas donde sentarse. Y finalmente, diría que es imperativo dotar de más medios a los equipos docentes para enseñar en situaciones tan extremadamente complejas.
Pues las inscripciones para correr por esta buenísima causa se pueden realizar en la web www.correporunacausa.org y cuentan con distintas modalidades para todos los públicos. Yo creo, Álvaro, que incluso para mí, que no corro, hay modalidades.
Yo, si hay modalidad de paseo, me lo pienso, Ana. Muchísimas
vamos a mirarlo.
Gracias, Ana. Adiós.
Adiós.
Muchísimas gracias, Álvaro, Ana. Enseguida llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Uno se pregunta, ante tragedias como la de Adamuz, ¿dónde está Dios? Hablamos del consuelo, del duelo y de la labor silenciosa de la Iglesia en situaciones como esta.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
¿No? Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Este programa que hacen los de fin de semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.